Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial. 36 años de una coordinación llamada Baladre. Y estamos en un lugar particular que lo vas a presentar tú, Salva. ¿Dónde estamos?
Bueno, pues estamos en la ribera del río Navia, entre Galicia y Asturias. Y es un lugar de montaña, es maravilloso. Y desde hace unos 40 años hay un asentamiento de personas que en principio pues su objetivo era montar una comuna libertaria y que con después de 40 años, claro, que ha pasado de todo, pues pues por aquí andamos unas cuantas gentes, algunas más inquietas.
Salva, por quien no lo sepa, es aquella persona que junto con otras dos se fue por allá, por Estados Unidos, Canadá y Quebec, ¿no? Aquello del viaje al corazón de la bestia, ¿no?
Nunca mejor dicho, ¿eh? Mira que no sé cómo salió el nombre así, pero
vamos a pegar un brinco. Te vienes de viaje al corazón de la bestia, vas buscando unos añitos donde ubicarte y llegas a este valle que anunciabas, de donde estamos haciendo la entrevista, y el famoso Negueira de Muñiz, que hemos dicho tan mal durante tantos días. Por fin lo hemos aprendido. Y aquí hay mucha historia de búsquedas, de gentes que en el fascismo intentaron sobrevivir, hasta subvertir también las cosas. Posteriormente, desde hace 40, recuperar una dinámica, otras que estaban hartas del urbano, y algunas les fue regulín, porque no supieron cómo generar el cuidado. Pero otras, hemos visto esta mañana, ¿no? Mucha iniciativa, muchas ganas, mucha vida, con lo que es la vida, ¿no? Éxito, fracaso, y estamos al lado, cerca de una escuelita. Creo que merece la pena, como nos lo contabais, explicar lo que se genera en esta escuelita, que os llevó 3 años definirla y un curso de desarrollo, ¿no? O sea, ¿por qué?
Porque entendemos al ser humano como único y precioso, y cada niño ya lo es. Entonces, que crezca desarrollando todas sus capacidades humanas y con la, digamos, la libertad para explorar y buscar y como tú has dicho, fracasar y volver a intentar y fracasar y pues el sentido que tiene es crear un espacio donde eso pueda ser, un espacio seguro donde no se les proyecte todo lo que los adultos sabemos y que tanto daño, tanto dolor causa y nos ha causado, donde no se les vierta nuestras moralinas, que digamos se les puede llamar policía en la cabeza, donde sean ellos los que, en base a vivencias seguras, donde digamos no hay peligros activos y hay personas en las que apoyarse, pero solo en las que apoyarse, no que te guían, solo en las que apoyarte. Están ahí, les llamamos acompañantes. Pues ese es el objetivo, generar ese espacio. No es tan fácil como cuando se dice, pero en eso estamos, y el sentido que tiene es que la vivencia entre iguales, con la disposición a la exploración segura, pues permita el desarrollo de lo precioso que tiene el ser humano dentro de él, ¿no?
Claro, venir aquí y ver la producción, las huertas, ¿no? La orientación, transformar alimentos, embotar, sacar jugos. Bueno, aquí tenemos estas mujeres y sus proyectos, ¿no? Y proyectos que tienen que ver también con una visión de, digamos, de valle, ¿no? Pero el mundo no termina en este valle, ¿no? Las gentes en Malade venimos muchos años hablando de que, bueno, ahora dicen unas compañeras que comen las que mal comen, y nosotras también tenemos derecho a comer guay. Falta estrategia a veces, ¿no?, de nuestros espacios de barrios con estos lugares, ¿no? Estrategias comunes.
Sí, yo creo que, no sé si es la situación de presión en la que vivimos, todo tiene que ser para allá, todas esas necesidades que a las que nos hemos apuntado y demás, puede que sea eso, pero lo que sí que es cierto es que existe. Y es muy fácil llenar de comida las mesas, de comida sana, de comida que se ha cultivado con amor, ¿eh? Llenar las mesas. Y la cuestión es que, claro, todo se mercantiliza, ¿no? O sea, comer una lechuga ecológica, yo no sé lo que cuesta en un mercado o en un supermercado. Pero, joder, a mí hay, mira, Cuba, ¿sabes? Cuba, eso del que tenga un tiesto que cultive alimentos y luego se comen juntos. Y bueno, el mejorar, claro, también tenemos muchas necesidades como personas, ¿no? Y el de sentirnos importantes y que lo que hacemos nosotros es un poco mejor y esas cosas también nos la juega por esa banda. Entonces, yo aquí tengo oído muchos discursos de que los que viven en las ciudades, pues que es que están equivocados. ¿Sabes? O la gente que vive en el barrio dice, tú estás loco por vivir, ¿no? Pero somos los mismos, somos los mismos.
Llevamos 20 años discutiendo con Vía, bueno, con los sectores que hoy están en Vía Campesina, grupos de mundos rurales distintos, dicen, compañeras, la estrategia tiene que ser común. Nosotros necesitamos comer y a vosotros os faltan manos muy a menudo, podemos venir y abrir un camino en un trabajo solidario, que solas no lo vais a poder hacer una mierda vida, o rehabilitar 30 viviendas, y nos volvemos para allá, y cuando tengáis un pequeño excedente, acordaros que nosotras comemos.
Yo creo que esa es una propuesta que, por lo menos tú y yo, vamos a tener que hablar mucho de ello, y seguro que además va a ser, joder, muy bonito, ¿sabes? Porque por un lado, la gente no va a ver una lechuga como hoy la ve, ¿no? Y yo voy a cultivar lechugas seguramente no solo por dinero, sino también porque le veo la cara a alguien al que le voy queriendo un poco más, ¿no?
Años de construir valores al final, porque uno se da cuenta que la coordinación se llama coordinación,
sí.
Como lugar de encuentro de personas y grupos que pretendemos que la vida tenga otros valores, ¿no? Que no sea mercado, o que sean afectos, que sean cuidados. Es duro a veces las rupturas también, ¿eh?, en estos proyectos, ¿no? Porque habéis mostrado ayer y hoy con nitidez lo que nos pasa a nosotras en la cotidianidad.
Es que no somos distintos. Es que somos las mismas personas. Sí que vivimos en sitios distintos, con ocupaciones distintas, las premuras pueden ser distintas, pero las personas somos las mismas. Las necesidades básicas, reales, son las mismas. ¿Sabes? Que te quieran, querer. Eso muchas veces te, pues bueno, pues claro, no es tan fácil, hay veces que te odio, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, con sinceridad Y eso, y cariño, yo creo que lo vamos a ir aprendiendo. Sobre todo, bueno, nosotros vamos un poco más mayores, pero los nuevos lo tienen más fácil.
Pero, Salva, hay algo que te tengo que preguntar. Venga. ¿Qué flipada es para ti volverte a ver con las gentes de Balad de aquí, así, en primera persona? Así, pum, y en tu realidad.
Es muy grande, ¿eh? Es muy grande, muy grande, ¿no? Por un lado, pues mira, ¿sabes? 20 años que nos veíamos.
20
¿no?
años.
¿Sabes? Entonces, pues bueno, es tantas cosas las que se les remueven a uno por dentro, ¿no? Y luego toda esta gente que viene, ¿no? Gente que no conocía, gente que lleva unos años, gente más mayor, gente más joven. Oh, joder, aire, se puede respirar, ¿sabes? Aquí hay aire puro, esto es el paraíso, no sé cuántas cosas. Pero tú sabes, te voy a decir una cosa. Esto, para las personas de aquí que lo están viviendo, es un gran aprendizaje.
Qué bueno, sí, sí. Qué bueno.
No lo dudes, que es que es así. Y la que nos queda, ¿no? Ahora que no sabemos queda. Más.
Da la impresión que de aquí van a salir enredos. Da la impresión, da la impresión. Yo he visto ahí a las de Salamanca tomando nota, las de Compos, las de Vigo, o sea, la Peña de Asturias, del otro lado, del final del río.
Sí, sí.
Su primera vez que vienen aquí, tío.
Sí.
Que, aunque consumen el zumo de aquí, el pan de aquí.
Claro.
Y la primera vez que os ven, tío. O sea,
sí.
Qué
bueno.
Guay.
Vamos, para eso sirve encontrarse, Manuel. ¿Sabes? Cuando dos se juntan, se escuchan, se ven la cara, ese gesto de emoción, esa tal, descubrimos nuevos mundos que tenemos que construir juntos.
Juntos. Juntos viajamos por el corazón de la bestia, juntos estamos en la periferia de la bestia, pero hay que seguir.
No queda otra.
No queda otra. Salva, niño.
Eso.
Amor, mucho amor.
Venga,
y libertad. Claro.
Te dijeron que más grande de la vida. De una rumba buena que se está formando. Marca mi destino como el callejón, pasos y aguaceros, voces que se van sumando. Oh yeah.
Traigo vino.
Oh yeah, de la Rioja del camino.
Traigo vela.
Ay, de la que dura la noche entera.
Traigo vino.
Vino, 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 vino.
Traigo vela.
Ahí, la rumba buena. Este sentimiento que me ha regalado la cuna de la raza, mami, el conocimiento. Recuerdo aquí en mi corazón, llama, pero estoy diciendo, regalando, cumpliendo, ay.
Traigo vino.
Oye, de la Rioja del camino.
Traigo vela.
Ay, más bajo en la escalera.
Traigo vino.
Vino, 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 vino.
Traigo vela.
Oye, también traigo rumba buena. Tanta lista de carnaval.
¡Ae!
Regalo de la rumba buena que mi alma necesita.
¡Ae!
Un beso de amor a la luz de la luna, pelo suelto y margarita.
¡Ae!
Yeah.
Seguimos. Especial 36 años de Baladre. Y un regalito, una sorpresa por Pucela. No está siempre por aquí, pero hoy sí. Alicia Alonso. Ali, buenas.
Hola, buenas. Un gusto volver a estar con vosotras.
Pucela, porque fue el momento en el que desde una persona antimilitarista, feminista, se acerca a esto de la agroecología. Aquí desarrollaste muchos años, muchos enredos, ¿no?
Sí, la verdad es que han sido años muy, muy enriquecedores a nivel personal, de aprendizaje, fundamentalmente de aprendizaje, y de intentar construir, bueno, pues un mundo un poco más habitable para los que nos rodeábamos.
Claro, una, de repente, ¿no?, como hicimos el previo de recuerdos, decías tú que fue cuando presentábamos el libro aquel del viaje al corazón de la bestia, en el Consejo de la Juventud, en un primer piso, que una recuerda, ¿no? Y luego el huerto de Melilla. Tú sabes mucho de la economía social y solidaria, ¿no? Qué duro.
Sí, bueno, sé de práctica, de la práctica, y sé que no es fácil los proyectos de autogestión, que no es un camino que no está labrado y hay que construirlo. Entonces, como no nacimos enseñadas, se cometen muchos errores, de los cuales muchas veces no aprendemos y repetimos.
Como no todas te conocen, por ubicarte, ¿no?, y ubicar a la persona de Alicia Alonso, es hablar de alguien que, fuera de su empleo, se busca el tiempo, las formas de hacerse con un título para vincularse a mujeres en las cárceles que no visita a nadie. ¿Cómo fue esa idea tuya?
Sí, no, yo no ejercía el derecho, tenía el título. De esas, yo creo que estaba o en la cooperativa del Huerto de Melibea o con Sodepaz, trabajando con la librería de mujeres, algún proyecto de esos que en algún momento fueron simultáneos, y vi la posibilidad de entrar a la cárcel de mujeres a través de una asociación, y cuando entré fue ver el abandono absoluto a nivel sociojurídico de las mujeres, ¿no? Entonces dije, ya tengo un título aquí que no estoy haciendo nada con él y que puede ser útil para, pues eso, para ayudar a reducir las condenas o para que entiendan un poco el proceso. Y entonces empecé a trabajar lo que llamo apoyo o acompañamiento sociojurídico.
Que en el fondo es una persona, toda su humanidad se acerca y las habilidades que tiene, las rendijas que hay en esto de las leyes, es decir, por aquí, ¿no? Pero todos los fines de semana casi no tenías uno libre, no había forma de quedar contigo, o sea, una cárcel para aquí, otra para allá, te recorriste casi, por lo menos Castilla, ¿no?
Sí, todas las cárceles de Castilla y León empezamos a recorrerlas también, vinculado a la creación de Oteando, que es un observatorio de derechos y libertades, para darnos un paraguas de protección de cara a denunciar malos tratos y torturas en un espacio donde fundamentalmente se producen estos hechos. Entonces, bueno, los fines de semana, los sábados en concreto, que se permitían visitas de abogadas, era el día que utilizas fuera del horario de empleo para poder visitar a la gente y plantear las denuncias, etcétera.
Te conoces muy bien, ¿no?, la carretera de Valladolid, de Pucela a Madrid, para esas reuniones estatales, que si contra la tortura, que si otro código penal, que, o sea, qué de enredos, ¿no?
Sí, la verdad es que es una madeja, no paras, son muchos los frentes, igual. Yo me fui especializando en este de torturas, malos tratos, cárceles, porque igual es un ámbito también bastante invisible, que es muy cotidiano, y pues Madrid es el centro que nos venía bien a todas para reunirnos, y entonces por eso los viajes para allá.
Claro. Ali, una recuerda, ¿no?, en tu casa cuando conectabas con tu compi en el otro lugar allá, y hay un momento que de repente dices, ostras, dejo Pucela y con toda la maleta llena de experiencias, vivencias y enredos. O sea, como diría la otra, qué narices, ¿no? Te fuiste allá, a Chile.
Sí, me voy a Chile, así, un país que no conozco nada, no me une a nada, empezar de cero de nuevo. Y bueno, no fue fácil ningún comienzo, allí no eres nadie, entonces es un baño de humildad importante, porque nadie te conoce, no tienes una historia, o sea, todo lo que tiene los problemas migratorios, desde el privilegio que tengo yo, ¿no?, de hacer una migración voluntaria, no forzada, no por motivos ni políticos ni económicos. Entonces, si es difícil desde lo voluntario y desde el privilegio, cuando es forzado, la situación es muy, 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 muy dura.
Claro, pero una que más allá de todos los afectos y quereres, alucina con la capacidad que has tenido de descubrir de repente personas, gentes, esa mirada tuya, ¿no? O sea, las encandilaste y rápidamente empezaste a poder entrar hasta en las cárceles allí para denunciar, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, mi objetivo era entrar en la cárcel, pero yo quería seguir trabajando en ese ámbito y no tenía prejuicio a la hora de entrar. Yo lo que quería era entrar, no me importaba en el medio, en este caso, y empecé entrando con un huerto en la cárcel de mujeres, un huerto a través de la pastoral católica de allá, o penitenciaria, no recuerdo ya el nombre, y ahí empecé ya a tener contacto con las mujeres, y ahí también vi lo mismo, la carencia que hay en asesoramiento legal, la indefensión, la falta de acceso a la justicia. Y me vinculé con una organización que estaba empezando y puse en marcha el proyecto ahí en la cárcel de mujeres de asesoría sociojurídica. Y luego, pasada esa etapa de estar en esa organización, hemos creado con otras compañeras un observatorio de violencia institucional, que trabajamos más lo que es la estructura, en este caso, del estado de represión en distintos ámbitos. Y el actual que tenemos en cárceles es un estudio que estamos haciendo con entrevistas a personas que están en la situación o en la cárcel de máxima seguridad. Sería como un equivalente del primer grado aquí en el Estado español. Y allí hay 640 personas en ese régimen. Y luego hay una regulación infralegal, todo este régimen se regula en una circular exenta, o sea, en una normativa muy, muy poco importante, pero con privación fundamental de derechos muy importantes. Entonces estamos viendo estrategias legales para acabar con el régimen de máxima seguridad a nivel jurídico en los tribunales, y preparar un informe potente para las organizaciones de derechos humanos internacionales y para la gente en general para denunciarlo en Chile.
Puede que a lo mejor no te guste o te supere, pero para muchas, cuando nos enteramos que viene Ali a cualquier lugar, uno hace huecos, y no es desde la habitualidad, pero es que desarrollas una empatía, una manera que generas muchos afectos, ¿no? Porque es sorprendente, pero una que ya lo tiene por experiencia ahí integrado, es mucha gente en Pucela que te echa de menos, que desearía que volverías, ¿no? Te da tiempo cuando vienes en estos días. Lo digo porque este ha sido como tu gran herramienta, ¿no?, de acción política, ¿no? Tienes una capacidad enorme de generar equipos, relaciones, construir humanidad. ¿Podría ser algo así? ¿Sí?
Pues no sé, así visto desde fuera me da un poco de vértigo, ¿no? Pero sí que es una característica que también he intentado reproducir en Chile. Igual ha sido más difícil por las características y por la historia del país, ¿no? Pero algo se ha hecho más vinculado a lo personal, es más difícil la vinculación a lo estructural, fundamentalmente acaban luego siendo todo personal, ¿no? Pero sí le dedico tiempo a esto del cuidado de las personas, es fundamental.
Y además no las pierdes en el camino, ¿eh? Que eso tiene narices, ¿no? O sea, porque uno lo piensa a veces y dice, ostras, es que me he olvidado de aquella, de la otra. O sea, pero claro, lo tuyo es choca. Y todo esto lo vinculo porque este espacio, ¿no? Este lugar que se llama, que cohabitamos, ¿no? De Baladre, tiene estas características, ¿no? Que puedes estar por el mundo en cualquier lugar, que estás presente, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives?
Sí, para mí Baladre siempre ha sido eso, un espacio donde poder ser y estar, donde además he visto mis pocas capacidades o las que tengo, sean muchas o pocas, no solo reconocidas, sino potenciadas. Es un espacio además muy horizontal, donde poder cuidar y ser cuidadas, ese trabajo en red, ese respeto por las identidades propias. Para mí ha sido un lujo y de hecho me siento vinculada después de tantísimos años, aunque no esté vinculada en un colectivo concreto, puedo seguir estando vinculada, puedo apoyar en cosas puntuales en la distancia. Creo que es un lujo de espacio que se va construyendo, que va cambiando de forma también con los años, con la aparición de unas personas, unos grupos, otras. Pero ya son muchos años, yo creo que lo que esta red que se ha construido es, la verdad, que un lujo.
Claro, porque Ali estaba pensando, ¿no? Ostras, revis y feminismos, ¿no? ¿Qué significó para ti todo ese trabajazo, ¿no? En la distancia, darle forma a ese librito que ya se ha traducido a distintos idiomas, ¿no? O sea, contactos, ¿no? O sea, que ostras, aquí, ahora hablábamos, ¿no? En el desayuno de esa mujer que algún día conoceremos, ¿no? Es real, ¿no? Esto de que hay personas y hay grupos y no pasa nada, no pasa res, que dirían.
No pasa res, que diría el Merlí. No, y lo bueno es que es un espacio también cambiante. Yo los primeros años de Baladre no los conozco, pero cuando me enganché, pues veo cómo se ha ido introduciendo todo el tema de feminismo. Recuerdo en Valencia aquel debate con las compañeras, cómo empezamos a trabajar el tema y cómo años después ya se ve plasmado, ya está integrado el revis y feminismos, ya van juntos. Lo mismo con el tema de la represión y de las cárceles. Yo creo que en un futuro se van dando el tema de salud mental, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra salud mental? Que va a ser un campo que también se nos está abriendo. Entonces también es algo que va cambiando, que se va adaptando a las situaciones. Me gusta también eso mucho de hablar.
Y en cuanto a herramientas, ¿no? Toda la vivencia de Chile, ahora Italia, ¿no? Bueno, llevas poquísimo, acabas de aterrizar, pero bueno, conociéndote seguro que te habrás leído 7 u 8 cosas, que tendrás una lista de contactos, te habrán dejado una casa, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo ves ante, bueno, aquí ahora han cambiado esta gente el gobierno, las cosas en términos humanos, lo que acabas de introducir, ¿no? Cada vez más la salud mental tiene, es que una no sabe ni cómo llamarle, la diversidad mental, ¿no? Uh-huh. Está tan presente, ¿no? ¿Qué percepción tienes entre viaje y viaje cuando aterrizas aquí en Pucela, ¿no? De tu gente, tus entornos, los espacios que cohabitabas o estabas por ahí.
Veo dos cosas. Por un lado, que algo se mueve, que hay experiencias nuevas, interesantes, gente joven que aparece en la esfera. Eso da así como un poco de esperanza, pero también veo mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas relaciones que se quiebran por los contextos, ¿no? Que por esta sociedad tan deshumana y tan precaria, por estos trabajos tan deshumanizadores que fragmentan a las personas. Entonces veo un poco de esperanza porque hay organización, pero también veo, bueno, pues la fragmentación, el dolor de esta sociedad que estamos viviendo, ¿no? De este capitalismo salvaje que nos tiene.
Compartir. Más de una vez te tocaron esas reuniones con CGT ecologistas porque pasabas por allí, porque siempre, como es Madrid, y claro, y una tiene que hacer como la comunión esta colectiva de, ostras, ¿qué te genera a ti saber que CGT acaba de aprobar en su último congreso la renta básica a las iguales, o que Ecologistas en Acción aquí en Pucela en el mes de diciembre del año anterior, o sea, el diciembre pasado, abren su congreso con el tema de la desigualdad, con las gentes baladrinas ahí compartiendo? ¿Qué sensación tienes de este triángulo amplio que se ha generado en este siglo, ¿no?, con estas gentes, ¿no?
Bueno, por un lado es fruto de un trabajo de muchos años y, bueno, con el tiempo se está viendo frutos. Qué bueno que se están aprobando estas iniciativas. Igual había que ver cómo las bases se está trabajando, que es el problema, que toda la gente asuma la Revis como algo propio y con la ideología que tiene tan claramente. Y luego esta alianza A3, bueno, pues también es un esfuerzo mantenerla. Las organizaciones cambian, no solo Baladre cambia, CGT cambia, Ecologistas cambia, pero mantener alianzas a esos niveles yo creo que es súper importante, que es un reto permanente por las distintas realidades de cada colectivo y organización. Entonces, ahí está. Yo creo que también es una cosa de la que, bueno, felicitarnos sin mayor aspaviento, pero es un reto que se está llevando adelante muy, muy importante.
No te la tenía preparada, pero todo el rato me viene a la cabeza. ¿Para cuándo un texto o novelado o reflexivo sobre tanta vivencia, ¿no? Nos tenemos que aprovechar un poco todas, ¿no?
Primero tengo que acabar la tesis. Eso me va a llevar un par de añitos. Y entre medias estoy escribiendo así alguna cosa un poco más académica, entonces, pero no me gusta lo académico, o sea, me gusta más lo vivencial. Entonces, algún día
que de vez en cuando nos dabas píldoras, sí, que eran, nos daban oxígeno, pero se cortaron. Quiere decir que seguro que la gente mete a Alicia Alonso o a alguien Balad en esos buscadores que preparan las que saben y sacan textos magníficos, escritos con un arte que tú tienes que es como simplificado o complejo, ¿no?
Sí, tengo esa capacidad de en poco espacio decir mucho, el microrelato, microtexto. Por eso la tesis me está costando más, porque hay que enrollarse un poquito más.
Ahí no piden al peso, ¿no?
Exacto, piden al peso, entonces hay que rellenar un poquito más.
Ali Alonso, sé que muchas baladrinas se van a alegrar y muchísimo de escucharte, porque para nosotras, para todas nosotras, eres un amor, y te lo tenemos que decir. Nos das mucha vidilla, ¿no?, saber que estás ahí en cualquier lugar y de vez en cuando salta un correo, oye, que lo que pueda hago.
Sí, para mí también el poder seguir vinculada y colaborando lo que pueda, pues feliz.
Pues con esto nos quedamos, ponemos música y seguimos, 36 años de las gentes de Baladre, enredando por el mundo. Ali, gracias.
Gracias, un abrazo.
Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, que almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos.
Seguimos en Nosotras las Personas, especial Rosa, muy buenas.
Buenas, desde la lejanía.
La lejanía y el viento.
Sí, sí, sí. Bueno, en tu caso, yo estoy aquí asfixiándome de calor, no hay viento.
Ah, sí, ¿eh? Bueno, los calores de verano. Rosa, 36 de enredos en Baladre, han dado mucho de sí, en tu caso.
Sí, sí. Reflexionaba esta tarde sobre eso, ¿no? Y han pasado 6 años desde el último Tinto de Verano, que hacíamos una entrevista similar y estábamos conmemorando esos 30 años de Baladre, y echaba la vista atrás y bueno, sí que ha dado mucho de sí la vida y los enredos. Y sí que se aprecia eso de cómo estando en un colectivo te sientes muy individual y cómo estando tan sola te sientes tan colectiva, una contradicción un tanto rara, pero que bueno, ha sido un aprendizaje, ¿no? De verme como este grupo unitario y aislado de Baladre, para sentir la necesidad de lo colectivo y la proximidad de las otras.
Baladre, una flor que coordina personas, que por sí coordina, digamos, individualidades, y que coordina grupos, pero desarrolla proyectos, propuestas y proyectos.
Así es. Pues lo interesante es eso, que los distintos grupos, colectivos que forman parte de Baladre, pues tienen sus propios proyectos de vida y sus propios proyectos de cambiar el mundo. Ese llevamos un mundo nuevo en los corazones, elevado a la máxima potencia, ¿no? Porque son muchos corazones y por tanto hay muchos mundos nuevos que desarrollar.
Mundos nuevos que desarrollar. Pero Rosa, de vez en cuando te toca ir a la capital del reino a enredar, que se te da bien desde hace mucho, a una cosilla, unas reuniones que se llama en este caso bloque combativo. Allá vas, portas las voces de las gentes de Baladre, enredas. ¿Cómo lo vives?
Bueno, pues la situación es verte rodeada de gentes del mundo sindical. Gentes a las que tienes que recordar en muchas ocasiones que no todas las luchas parten desde las gentes que tienen un trabajo remunerado, que tienen que tener también en cuenta las pequeñas luchas o las no luchas por la fatiga de las gentes que no tienen trabajo remunerado y que no tienen apenas recursos, y hay que recordarlo. Pero bueno, con bastante buena acogida, creo que la sintonía en el grupo del bloque combativo es interesante. Puede tener una trayectoria un poquito más hacia adelante, más vanguardista, pero bueno, poco a poco y dando pasitos y bueno, pues conociendo también allí los distintos sindicatos que los hay. Hay muchos sindicatos alternativos, más de los que pensamos.
En tu caso, muchos años de sindicalismo, ¿no? Sobre todo en la enseñanza, ¿no? Es una persona que la docencia la llevas en la vena, ¿no? ¿Cómo está esto de la enseñanza desde propuestas, desde movilización?
Andamos en poner la mano para que nos devuelvan lo que nos arrebataron a nivel económico, pero poco más, hay poca lucha, por lo menos en el entorno más cercano que yo tengo. He quitado de 4 o 5 que puedes hablar, pero son, ya sabes, conversaciones y luchas de pasillo. Muy adormecida la marea verde, completamente adormecida, con lo cual, bueno, pues se han hecho realidad algunas de esas sospechas y presagios que algunas decían, ¿no? Y bueno, la enseñanza pues sigue sufriendo los vaivenes de los cambios gubernamentales y bueno, pues un nuevo gobierno, nueva enseñanza, sigue estando sometida a los dictados del Estado, efectivamente, porque para eso se construyó una enseñanza estatalizada, que probablemente no era por eso por lo que se luchó en la República, porque la enseñanza fuese gratuita y fuese pública, no para que estuviera estatalizada, pero lo está, y mucho. Y en plan de lucha, ¿qué quieres que te diga? No la hay, en resumen.
Rosa, feliz, ¿no? Eras una ahí en nosotras las personas, como mujeres en la historia, lo que a ti te mola. Sois tres y todo de la mano de otra Zafra, ¿no? De Sol Zafra, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues tengo que darle mucho las gracias. Me acuerdo mucho de aquel tinto de verano en Ruesta de hace un porrón de años, ya no me acuerdo. Me da miedo hasta pensar los años que fueron. Que me pasó el testigo, me dijo, ¿te va a gustar? Y dije, pues sí, y me gustó. Pero bueno, al final esto agota un poco, agota porque fueron muchos años en solitario. Y bueno, cuando planteé la posibilidad de que alguien me echara un cable, pero en serio, no solo buscando mujeres, ¿no?, sino haciendo el programa, pues afortunadamente Lucía y Ruth estuvieron ahí para echarme un cable y bueno, pues muy bien, muy bien. Bueno, se nos va un poco la cabeza de vez en cuando, a mí más que a ellas, pero bien, es mucho más cómodo, más agradable, sabes que formas parte de un grupito que están haciendo lo mismo que tú. De vez en cuando nos intercambiamos alguna mujer interesante y bueno, por lo más interesante pues eso también, tener la posibilidad y el tiempo, con más tiempo, de poder entrevistar a mujeres del presente que tendrán que ser rescatadas ahora para que en un futuro se las conozcan.
Pero además de colocar en nosotras las personas de manera continuada durante muchos años a esas mujeres invisibles, no existentes supuestamente a lo largo de la historia, y ahora ya en el presente, tienes todo un trabajito ahí en tu pueblo, ¿no?, que has vuelto por ahí con un grupo 8M, no, 8N.
7N, 7N.
Ni acierto una.
No, bueno, te cuento, porque nosotros en realidad este grupo feminista surge en el entorno de aquella macro manifestación estatal en Madrid el 7 de diciembre de 2015. No nos hemos cambiado el nombre por nostalgia, aunque andamos dándole vueltas a la posibilidad de incluir en el nombre la palabra feminista, bueno, que ya está bien, ¿no? Aunque todo el mundo ya en el pueblo ya sabe quiénes somos, pero bueno, por identificarnos nosotras y por darnos ese gusto y ese placer. Y sí, pues aquí hicimos un enredo entre unas chicas de Izquierda Unida y otras de CGT, y fuimos enredando a otras chicas que no tenían ningún tipo de siglas políticas ni sindicales detrás, que bueno, que como mujeres libres, igual que en el 36 hicieron, aparcaron sus siglas y trabajaron en un proyecto común, pues aparcamos nuestras siglas cuando hay que hacerlo, y que es casi siempre, y trabajamos en ese proyecto común de, bueno, pues de reivindicar, de molestar, de hacer ruido en las calles, de escribir comunicados cuando toca, pero no somos muy de calle, más que de escribir comunicados, más de hacer ruido en la calle, de presentarnos y ser una notita discordante en el bienestar de la ciudad.
Pero bueno, con el pueblo de al lado, con las otras listas, el otro grupo de mujeres, ¿no?
Las violeteras.
Vais montando ahí vientos que colocáis la mancha en el mapa, ¿no?
Claro, es que las violeteras y nosotras somos hermanas. A ver, nacimos al mismo tiempo y juntas, y caminamos juntas. Entonces las violeteras pocas cosas hacen sin nosotras y nosotras pocas cosas hacemos sin las violeteras. Y en este caso, bueno, pues nos proponen que se van a lanzar a hacer un festival feminista, de música feminista, música hecha por mujeres, ahí en Campo de Cristana. Y bueno, pues en lo que hemos podido las hemos echado un cable. Y nada, es ya. El festival es este próximo fin de semana. El María Antonia's Fest, que recibe ese nombre por María Antonia Abad, que es el nombre verdadero de Sara Montiel, de quien ellas, bueno, pues toman su nombre de violeteras y, bueno, porque es su icono, ¿no? Y nosotras, pues, a modo de apoyo, pues hacemos una mini fiesta el día de antes de empezar el María Antonia's, que se llama Las Amigas de la Antonia Bailan Solas. Y igual, es con dos DJs, dos chiquillas de la asamblea, nos van a poner música hecha por mujeres, música feminista. Y entonces vamos a hacer todo 4 días muy distintos, con una música muy distinta a lo que La Mancha está acostumbrada.
36 años de Baladre, mujeres que empezaron en la asamblea de paradas de Gasteiz, pocas pero muy sólidas y muy potentes. A los tiempos de hoy, de Baladre, feminismos han desarrollado, ¿no?, mucha potencia y un recorrido, ¿no?
Sí, sí, porque es verdad que el feminismo era una cuestión transversal en Baladre y todo el mundo se entendía como feminista, pero es cierto que había algunas fallas en el funcionamiento de los encuentros. Y sobre todo echábamos en falta pues que se hablara, porque está muy bien que la cosa esté transversalizada, pero había cuestiones que había que visibilizarlas en su punto, en su momento, ¿no? Es como si tenemos transversalizado el antirracismo o tenemos transversalizado el veganismo, pero luego no hablamos de ello, no tenemos un espacio. Y bueno, pues nos empeñamos a partir de 2012, hay un encuentro en Cuenca, en abrir un espacio, y no ha sido difícil, la verdad. Se abrió el espacio, y no solo se abrió el espacio, sino que la herramienta de Revis la hicimos feminista, muy feminista, y es más, en algunas charlas sobre renta básica de las iguales, cuando le aplicas la validez para el feminismo, la herramienta se entiende mucho mejor. Esto me ha pasado.
Te ha pasado, y además eres una de esas compañeras, de esas mujeres, que has puesto, se diría, el puño, ¿no? Ahí, o te creo, ¿no? Era un producto muy interesante, ¿no? Miles de libros en gallego, se está hablando en catalán, está usando el texto en Euskal Herria.
Bueno, ya si lo traducen al checoslovaco, al rumano, al búlgaro, ya somos como el Quijote, se espera más el Quijote. Pues sí, 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 ha habido mucha demanda, mucha necesidad de traducirlo y bueno, ¿por qué no reeditarlo? Porque, pues sí, porque es el... Ya te digo que el explicar, aplicarla al feminismo, la Revis entiende muy bien.
La Revis, la renta básica de las personas iguales. Algo que ya enunciamos, porque todas lo saben, pero aún no va la cosa por ahí, ¿no? Alegría, ¿no?, de que la CGT haya aprobado en su congreso, ¿no?, la Revis, ¿no?, como herramienta también.
Sí, sí, claro, claro, sí, sí, porque significa una labor de explicar y entender en qué se diferencia la Revis de la RDU, que eso también tiene lo suyo, que bueno, que mucha gente ha llegado a la renta básica, bueno, pues porque de repente se puso de moda, de repente nos llamaron mucho para explicar la Revis, pero de repente se quedaron mucho con la RDU. Entonces, me parece muy interesante que un sindicato grande como CGT haya sabido entender y poner el acento en ese punto fuerte de la Revis, que es ese fondo común de renta básica, ¿no? Esa capacidad de transformación social y no solo de reparto de la riqueza, sino vamos a repartir la riqueza, pero con el fin último de una transformación social de verdad. Entonces, no es que me sorprenda, porque no me sorprende nada de CGT, pero sí que es una cuestión a aplaudir, porque podían haberse quedado con la RDU, podían haberse perdido en la noche de los tiempos, y no ha sido así.
Y no ha sido así. Gracias a gente como Rosa Zafra, como Alicia Alonso, o el mismo Salva, tres personas que hoy, en este Nosotras las Personas, sintetizamos con vosotras, con vuestras prácticas, gentes, grupos, que se llaman Gentes de Baladre. Rosa, un beso grandote.
Hasta luego.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.